Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump responde críticas de su predecesor Barack Obama sobre la respuesta del gobierno a la pandemia del COVID-19. Legisladores demócratas estadounidenses aprueban un histórico voto en ausencia y por poder, mientras los republicanos protestan. México y Argentina empiezan la flexibilización de medidas por el COVID-19, mientras El Salvador extiende la emergencia. Y los fanáticos volvieron a vivir la emoción del rugir de motores con el retorno de las carreras de NASCAR. Bienvenidos, amigos oyentes. Desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 18 de mayo de 2020. John Burnett me acompaña en el programa.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. El presidente Donald Trump rechaza críticas de su predecesor, Barack Obama, sobre la respuesta a la pandemia, informa Luis Alberto Facal.
El presidente Donald Trump calificó a su predecesor, Barack Obama, como un presidente incompetente tras las críticas de Obama a la respuesta de Estados Unidos a la pandemia del coronavirus. Obama dijo a los graduados universitarios en un discurso transmitido en vivo el sábado, y citamos, «Esta pandemia ha terminado por completo con la idea de que muchos de los responsables saben lo que están haciendo. No mencionó a nadie por su nombre». Trump respondió el domingo al comentario de Obama.
«Mire, él era un presidente incompetente. Eso es todo lo que puedo decir. Muy incompetente».
Estados Unidos se ha convertido en el epicentro mundial de la pandemia de coronavirus, con cerca de 1,5 millones de casos confirmados y 90,000 muertes. Los críticos han acusado a la administración de exacerbar la situación al ignorar la gravedad del brote en las primeras semanas cruciales. El domingo, el secretario de Salud, Alex Azar, rechazó la acusación de que el gobierno había fallado a su pueblo. «Pudo haber sido mucho, mucho peor», dijo el funcionario el domingo en declaraciones a la televisión estadounidense. Indicó que Estados Unidos, en los últimos 2 meses, fue capaz de aplanar la curva del número de casos de coronavirus para dar a los trabajadores de salud la oportunidad de lidiar con la avalancha de pacientes que necesitan atención. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dio el viernes un paso histórico al aprobar que los legisladores que se encuentren en cuarentena o afectados por la pandemia del coronavirus puedan votar remotamente por poder. La medida revoca más de 200 años de precedentes en el Congreso, donde el voto por poder se ha permitido antes dentro de los comités, pero no para los votos en la Cámara o el Senado en pleno. La medida demócrata que aprobó la Cámara, en gran medida siguiendo las líneas demócratas, tiene como objetivo permitir que el Congreso continúe trabajando mientras ayuda a prevenir la propagación del virus. El legislador demócrata por Massachusetts, Jim McGovern, dijo que obligar a los legisladores a volar repetidamente entre sus estados y Washington y reunirse en persona durante una emergencia de salud pone en peligro la vida de colegas, personal y el público en general. La nueva regla permanecerá vigente solo durante la crisis del coronavirus. Sin embargo, legisladores republicanos atacaron la medida como un asalto al gobierno representativo que cambiaría el carácter fundamental del Congreso. Por su parte, el legislador republicano por Ohio, Jim Jordan, agregó que los servicios de emergencia no pueden llamar por teléfono, no pueden enviar sus productos por correo y no pueden representar su trabajo durante la crisis. Tienen que estar allí y hacerlo, y nosotros deberíamos hacer lo mismo, dijo.
Y mientras el país incrementa paulatinamente su retorno a ciertas actividades, un experto en salud en Estados Unidos advierte que se omitirán procedimientos de seguridad para una vacuna. Tony Cano tiene los detalles.
Tener una vacuna contra COVID-19 lista para enero es un objetivo difícil, pero una de las máximas autoridades de salud de Estados Unidos se está preparando para un vasto experimento que determine pronto si alguna es efectiva. Al menos 4 o 5 posibles vacunas se ven prometedoras en pruebas de laboratorio y 1 o 2 estarán listas para pruebas a gran escala en julio, con otras 2 a seguir, dijo a AP el director de los Institutos Nacionales de la Salud, NIH, por sus siglas en inglés, Francis Collins. El mayor reto ahora es una prueba grande,
y todo el mundo está listo y queremos asegurarnos de que suceda de forma coordinada, señaló el experto. Separadamente, el presidente Donald Trump dijo el viernes que se está trabajando en cómo producir vacunas ahora, lo que el científico calificó como una apuesta riesgosa antes de que nadie sepa cuál será efectiva, y el objetivo es tener 300 millones de dosis disponibles para distribuir en el país para enero. Pese a todo el énfasis en la velocidad, Collins resaltó: no vamos a omitir procedimientos sobre seguridad y los científicos examinarán cuidadosamente efectos secundarios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Y empezamos aquí nuestro recorrido por las informaciones en Latinoamérica. El gobierno de México inicia hoy la primera etapa para lograr una reactivación de la economía en medio de un creciente número de casos del COVID-19. Sara Pablo tiene este informe.
Con poca certidumbre y en el pico más alto de contagios y defunciones por la pandemia del coronavirus, arranca en México el proceso de tránsito hacia lo que el gobierno llama una nueva normalidad. A partir de este lunes podrán reiniciar actividades laborales, educativas y sociales 323 municipios denominados de La Esperanza, porque no han presentado contagios en los últimos 28 días y no colindan con otros con casos positivos de COVID-19. Están ubicados en 14 estados. Sin embargo, aunque autoridades federales autorizan la reapertura en los municipios referidos, serán los gobernadores de los estados quienes determinen si esto ocurre o no, informó el vocero del gobierno designado en la atención de la pandemia, Hugo López-Gatell.
Si ellas y ellos deciden que no están ejerciendo sus facultades como autoridad sanitaria estatal, y si deciden que no, no hay ninguna contraposición o pleito o animosidad con el gobierno federal.
Además, a partir de este lunes, la construcción, la minería y la producción de equipo de transporte son consideradas actividades esenciales, por lo que una vez que cuenten con los protocolos sanitarios correspondientes, podrán reanudar labores. Tienen de este 18 de mayo al 1 de junio próximo para prepararse. Deberán cumplir con protocolos y requisitos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en El Salvador, y en medio de la crisis sanitaria y las medidas restrictivas del COVID-19, el gobierno y el Congreso están enfrentados. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El nuevo enfrentamiento entre los órganos de Estado en El Salvador lo origina la legalidad del decreto del presidente Nayib Bukele, que sin tomar en cuenta a la Asamblea Legislativa prorrogó por 30 días más, a partir del 17 de mayo, el estado de emergencia por COVID-19. El secretario jurídico del mandatario Conan Castro hizo el anuncio casi en la medianoche del sábado, cuando vencía la ley de emergencia que emitió la Asamblea Legislativa.
¿Podrá el presidente de la República decretar el estado de emergencia debiendo informar posteriormente al órgano legislativo, con base a lo cual el señor presidente de la República, a través del decreto ejecutivo, decreta estado de emergencia?
Los legisladores de los principales partidos de oposición, Alianza Republicana Nacionalista Arena de derecha y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN de izquierda, calificaron el decreto como una usurpación de poderes. También organizaciones que promueven los derechos humanos cuestionaron al Ejecutivo. Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, una ONG.
El decreto de emergencia sin la participación del legislativo también obedece a un hecho de mantener la discreción sobre las decisiones que se tomen en el manejo de la pandemia.
Una abogada particular y la Fiscalía del país por separado interpusieron recursos de inconstitucionalidad contra el decreto. El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Douglas Johnson, hizo un llamado a un diálogo constructivo entre los órganos de Estado por el bien de la nación en los momentos de crisis que genera la pandemia del COVID-19. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Mientras el gobierno de Argentina flexibiliza ciertas restricciones impuestas por la pandemia y algunos sectores, como nos cuenta Juan Ignacio González Prieto, expresan preocupaciones.
En la semana más dura desde que estalló la pandemia, con un pico de 24 muertos el último jueves, el presidente argentino Alberto Fernández maniobra entre el aumento de los casos y la flexibilización que divide a los criterios de varios gobernadores y de la ciudad de Buenos Aires, que permitió una circulación controlada. Hoy, la mayor preocupación son los contagios en las villas de emergencias, en los transportes públicos, en el personal de salud y en los geriátricos. El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dijo que están trabajando como nunca para ayudar a las villas y a los barrios más pobres.
Claramente es un motivo de preocupación, es uno de los focos de preocupación. Viendo otras ciudades del mundo, de las cuales tomamos experiencias, requiere un esfuerzo adicional. Tenemos mucho trabajo hecho con las organizaciones sociales, con los llamados curas villeros, organizaciones comunitarias. Es mucho más difícil garantizar el aislamiento, ¿no?
Pero los habitantes de esos lugares reconocen que nadie se protege del virus y que tienen la necesidad de trabajar, aclara Nora Acuña.
Y no tienen para comer, están viviendo el día a día. Entonces, ellos necesitan de ayuda.
En tanto, los curas villeros, como Pepe, José María Di Paola, advierte que la presencia del Estado es clave.
La gente no está trabajando, entonces, evidentemente necesita dinero, y así que por eso es importante la labor del Estado. Adquiere también otras dimensiones. Muchas veces, a través de los medios, se vieron casos que no son los que representan a la gente de los barrios.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
En Venezuela, los expertos estiman que podría registrarse en el país una fase de transmisión del COVID-19 más rápida e intensa. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Aunque dice no tener certeza sobre cuándo podrían empezar a aumentar los casos de COVID-19 en el país, Julio Castro, médico infectólogo y coordinador de la Comisión Científica del Gobierno Interino, insiste en que ningún país del mundo se ha mantenido en una fase lineal como viene ocurriendo en Venezuela, y destaca que las camas destinadas a terapia intensiva han aumentado gracias a la ayuda humanitaria, pero solo un 10%, lo que se traduce en unas 10 o 30 en todo el país.
Pensamos que Venezuela va a ir a una fase exponencial en algún momento, y ese es el momento donde necesita tener hospitales en la mejor situación posible, y lamentablemente eso no ha pasado.
La semana pasada, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela divulgó un documento que para el 23 de abril estimaba un subregistro de 63% y advierte que las pruebas hasta ahora realizadas en el país son insuficientes para estimar el tamaño real de la epidemia en territorio venezolano, por lo que pide ampliar la capacidad de diagnóstico. El organismo además proyecta que los casos diarios podrían superar el millar y que, dependiendo de cómo evolucione la tasa de contagio, el pico de la epidemia podría llegar entre junio y septiembre. Al respecto, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el constituyente chavista, reaccionó asegurando que el informe genera terror en el pueblo.
Esto es una invitación para que los organismos de seguridad del Estado llamen a esta gente, en verdad. Esto están generando alarma, no tienen ni una sola prueba de que el Estado no está haciendo los exámenes correspondientes.
Varias organizaciones defensoras de derechos fundamentales como Espacio Público se han pronunciado para rechazar la criminalización de la investigación y la difusión de información científica. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
y los nicaragüenses se abastecen de productos de primera necesidad por temor a un repunte de los denominados casos indeterminados que estarían relacionados con el COVID-19. El reporte con Daliana Ocaña.
La alarma sobre un gran número de casos sospechosos de COVID-19, sumada a la advertencia de la Embajada de los Estados Unidos en Nicaragua, que orientó a sus ciudadanos que se encuentran en el país a prepararse para refugiarse, al mismo tiempo que alertó sobre restricciones sin previo aviso en el marco de la pandemia del coronavirus, provocó que los nicaragüenses abarrotaran los mercados locales en busca de productos de primera necesidad y anticipar resguardarse ante cualquier eventualidad. La Voz de América visitó el centro de compras más grande del país, el Mercado Oriental, y conversó con ciudadanos que se preparan para refugiarse en sus hogares ante esta situación. Elvis Morales es uno de ellos y nos dijo:
ya vine a comprar toda mi provisión ahorita, abasteciéndome lo más que pueda por una cuarentena, pues por protección, porque uno que cae, son varios que caen diario.
En tanto, comerciantes como Rina Castillo explicaron que por el momento los mercados están abastecidos, aunque las ventas solo crecieron este fin de semana por los rumores de una cuarentena.
Porque el gobierno no ha decretado nada. La gente está llevando, por ejemplo, yo vendo por quintal. La gente llevaba 40 libras, ahora está llevando el quintal.
Al analizar la situación, el economista Luis Núñez explicó que lo más importante es estar claro de cómo el gobierno va a manejar la pandemia.
Recordemos que los mercados también son centros de propagación de la enfermedad.
Según el Ministerio de Salud, la única fuente que proporciona esporádicos datos oficiales, Nicaragua registra hasta la semana pasada 25 casos positivos de coronavirus y 8 fallecidos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Italia comienza hoy oficialmente a reabrir sus límites de restricciones impuestas por el COVID-19 e inicia una nueva normalidad. Sabina Castelfranco reporta.
Italia inicia este lunes una nueva normalidad, luego que desde principios de marzo se habían implementado medidas muy estrictas. El gobierno ha establecido pautas generales para todo el país, mientras que cada región puede adoptar sus propios cambios dependiendo de la situación particular. El gobierno nacional puede decidir cerrar ciertas áreas nuevamente en cualquier momento en caso de que haya un aumento en las nuevas infecciones por coronavirus. Ahora se pueden ver a los italianos caminando por las calles de sus ciudades usando máscaras y guantes protectores, y a partir de hoy todas las tiendas pueden volver a abrir al público con nuevas reglas. Se debe mantener el distanciamiento social de al menos un metro y solo un número designado de personas a la vez podrá ingresar a los centros de comercio. Los italianos podrán regresar a bares, restaurantes y salones de belleza bajo reglas similares, mientras los camareros y los propietarios tendrán que usar máscaras faciales en todo momento. También a partir de hoy, los italianos pueden viajar dentro de sus regiones y de región a región y al extranjero a partir del 3 de junio. Y ese mismo día se permitirá el retorno de los turistas. Otro elemento importante en esta nueva normalidad serán la reanudación de los servicios de la iglesia, aunque solo se permitirá asistir a un número determinado de fieles, y extremas medidas de limpieza, como explica este sacerdote.
Las iglesias serán completamente desinfectadas al final de cada día.
Las escuelas, universidades, cines y teatros permanecerán cerrados por el momento. Sabina Castelfranco para La Voz de América, Roma.
Y el domingo 17 de mayo se celebró el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, una jornada que se conoce como el Día del Internet, y su celebración fue en medio de la pandemia de este COVID-19. Laura Sepúlveda tiene el informe.
La pandemia llegó a golpear en un momento en el que Internet no solo nos conecta, sino nos permite avanzar tanto en la vida personal como en la profesional.
Tenemos que trabajar empresa privada con gobierno, sociedad civil y otras empresas, industria. ¿Es qué pasa con el acceso a Internet, y con los dispositivos, con aquellos que no tienen ese beneficio?
Como un mar de oportunidades es visto por muchos el Internet, y así lo reconoció el portal SheWorks, que conecta mujeres hasta en lugares remotos con empresas que necesitan de su perfil profesional.
El 69% de las empresas dicen que no encuentran el talento que necesitan, y porque el 50% de las mujeres a nivel global salen del mercado laboral porque no encuentran oportunidades con la flexibilidad suficiente para que se adapte a sus vidas.
20.000 talentos que forman parte de este portal han tenido la oportunidad de acceder a empresas nuevas, emprendedoras o también gigantes como Mastercard, Microsoft, Uber y PepsiCo. Natalia Vargas, vía Zoom, cuenta que logró acceder a esta última gracias a SheWorks.
Siempre tenía como ese sueño de ver la experiencia de qué es trabajar para una empresa tan grande. Y realmente ha sido muy gratificante, han sido como dos experiencias muy diferentes, la forma como trabaja una startup y la forma como trabaja una empresa internacional.
Según estadísticas mundiales, solo el 58% de la población tiene acceso a Internet. Cuando celebramos 50 años de su existencia, el deseo de muchos es que sea el momento para reevaluar estrategias que permitan que este número crezca. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El automovilismo volvió a la pista y unas 400 millas únicas se escriben en la historia moderna de la NASCAR. Las gradas estaban totalmente vacías, nadie acampó afuera de la pista. Todos los participantes en la carrera usaron algún tipo de mascarilla, algunos con los logos de los equipos, otros con las médicas que son desechables. No hubo nada que se asemejara al despliegue de algunas épocas especiales. No hubo nada precisamente que se asemejara a la pompa y el patriotismo que simboliza la NASCAR. Pero al encender los motores en el Darlington Raceway, tras 10 semanas de inactividad durante la pandemia de coronavirus, la carrera fue normal. Kevin Harvick derrotó a Alex Bowman para llevarse la victoria en el retorno de la Copa NASCAR, un espectáculo que fue seguido muy de cerca, si la competencia más importante de automovilismo deportivo de Estados Unidos puede rodar nuevamente. Y en otros ambientes del deporte, el campeón vigente del fútbol internacional, Bayern Múnich, reapareció ayer domingo con una victoria de 2-0 de visita al Union Berlin al proseguir la vuelta de la Bundesliga sin público en los estadios. Los gritos retumbaron en las hileras vacías de butacas en el estadio del Union en la capital de Alemania, mientras el Bayern se embolsaba 3 puntos que le acercaban a un octavo título consecutivo. El director ejecutivo del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, se expresó con cautela: "Es importante tener esta satisfacción, pero no podemos aflojar ahora", dijo. Y todos los clubes del fútbol español se aprestan esta semana a reiniciar sus entrenamientos en grupo, pese a que las autoridades aún han manifestado un severo confinamiento en varias regiones del país. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys. Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece... Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. Debido a la pandemia del coronavirus, el musical de Broadway Frozen cerró permanentemente. La primera víctima de renombre en la industria teatral neoyorquina. La producción de Disney, estrenada en marzo de 2018, basada en el éxito fílmico de 5 años antes, de 2013, no volverá a presentarse, dijo Disney en un comunicado. Frozen, sobre dos hermanas separadas por un misterioso secreto, incluye la canción Let It Go, ganadora de un Oscar, junto a Aladino y The Lion King, El Rey León. La obra era uno de los 3 musicales de Disney basados en películas que se presentan en Broadway. Broadway cerró el 12 de marzo y esta semana extendió el cierre hasta el final del verano, que extraoficialmente concluye con el Día del Trabajo o Labor Day, el primer lunes de septiembre. El musical Frozen estaba produciendo $1 millón semanales por venta de boletos, según datos de taquilla. 2 obras, una nueva producción de ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Who's Afraid of Virginia Woolf? Y la comedia británica Hangman habían comenzado a presentarse antes del cierre de manera limitada. Sus productores dieron a conocer que ninguna de estas 2 obras volverá a escena una vez que Broadway vuelva a la normalidad, presuntamente en los últimos meses de 2020. El servicio de transmisión por Internet de Amazon, Amazon Prime Video, presentará varias películas indias que originalmente iban a exhibirse en cines este mes, algo que desató protestas de propietarios de salas de proyección en Mumbai. Bollywood también ha sido víctima del coronavirus, como informa la agencia de noticias Reuters. India ha estado bajo estricta cuarentena desde el día 25 de marzo, lo cual ha obligado al cierre de unas 9.500 salas de teatro en ese país, mermando significativamente los ingresos por concepto de taquilla en Bollywood, como se le conoce a la industria del cine en India. Amazon compite en ese país con Netflix y Hotstar de Disney. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.